No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, como siempre, contigo, Jordi.
Hola, Marcelo. Encantado yo también de estar aquí.
Irán, o mejor dicho, su programa nuclear y su gobierno también, claro, son una preocupación que crece a diario. Y aún así, Israel no quiere hablar de guerra. Todo lo contrario. Pero los informes indican que es cada vez más inminente que Irán tenga la capacidad de fabricar armamento nuclear. Y en una región donde el denominador común es la inestabilidad, no hablar de Siria sería caer en la negligencia a la que la comunidad internacional se está viendo abocada. Y finalmente, una muestra más de judeofobia desde Venezuela. Sí, desde el país de Chávez, ese amigo íntimo de Ahmadinejad. Por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel continuará para deleitarnos con su agenda cultural, pero no esperamos más y ya comenzamos contigo, Jordi.
Y empezamos pues hablando, como decías tú, de Irán, ya que el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ha afirmado ayer que Israel no desea una guerra y que, por lo tanto, aún no hay ninguna decisión en ese sentido, aunque ha añadido que ve poco probable que la comunidad internacional se una para detener el programa nuclear de Teherán. Barak ha añadido que el gobierno lleva años intentando demostrar que si Irán consiguiese tener armas atómicas sería un problema para todo el mundo, no solo para Israel, hecho que indicábamos justamente ayer. A su vez, el ministro aclaró que el Estado judío es responsable de su propia seguridad y protección y que una de las consecuencias de las revoluciones y protestas que se han llevado a cabo en varios países árabes es que Israel debe poder depender de sí mismo. Es el país más fuerte de la región y seguirá siéndolo, ha asegurado.
Justamente el expresidente de la OIEA, que es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, era ni más ni menos que Mohamed El Baradei, que se ha reconvertido en el nuevo hombre fuerte de Egipto. Al menos se ha propuesto a sí mismo para encabezar la transición y en eso anda. Es el mismo hombre que ya le ha abierto el canal de Suez a los barcos de guerra iraníes. El mismo hombre que durante su mandato en la OIEA ha fallado en su labor de observación del programa nuclear iraní, más precisamente de los fines de dicho programa. Los nombres, como ven, son los mismos, solo van cambiando de casillero en esta partida nefasta, que no solo es nefasta para Israel, sino para toda la región. Y seguimos hablando del tema porque nos hicimos eco de una noticia que publicó el diario Aurora.
Y según este diario, Marcelo, vamos a hablar de expertos que hablan acerca de este tema y cómo está la situación nuclear en Irán. Estos expertos occidentales estiman que Irán podría fabricar una bomba nuclear en el lapso de algunos pocos meses. Otros especialistas que han visto la información de inteligencia recolectada por el Organismo Internacional de Energía Atómica subrayaron que Teherán ya tiene el conocimiento, los medios tecnológicos y los materiales que precisa para ensamblar una bomba atómica en el momento en que sus ingenieros reciban la orden. Esos especialistas han concluido que científicos nucleares de Rusia, Pakistán y Corea del Norte ayudaron a Irán a desarrollar sus capacidades nucleares militares. El director de la Agencia de Naciones Unidas, Yukiya Amano, ha estado sometido a grandes presiones por parte de Rusia y China para que no publique toda la evidencia acerca del programa nuclear de Irán con el objeto de impedir una crisis entre Occidente y la República Islámica. Moscú y Pekín sugirieron que se mantengan imprecisos los detalles y no se haga explícito que Irán ha alcanzado la capacidad nuclear.
Bueno, casi es confirmar la capacidad nuclear, ¿no? El Belfer Center de la Universidad de Harvard publicó un ensayo de James Lindsay y Ray Takie en el que los autores sostienen que Estados Unidos puede contener a Irán aún si éste desarrolla un arsenal nuclear. Esto se lograría manteniendo límites muy precisos e inamovibles que Teherán no podría cruzar sin arriesgarse a algún tipo de represalia. Por ejemplo, dicen, si Irán utilizase armamento nuclear o lo transfiriese a una tercera parte o invadiera a sus vecinos o aumentara su apoyo a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, los Estados Unidos se verían compelidos a responder, aunque las medidas que elija adoptar no estén especificadas de antemano. Este argumento, dicen, refleja la posición de muchos funcionarios de Estados Unidos y Europa. Aún así, es muy difícil adherir sin recelos a este ensayo tan pragmático cuando Ahmadinejad reitera una y otra vez su intención de borrar a Israel del mapa y la posibilidad de que Hamas y Hezbollah se hagan con material nuclear no es tan irreal en este escenario. Y en este escenario tan vasto que es el Medio Oriente, encontramos a Siria también.
Seguimos hablando de Siria porque la represión en este país causó la muerte de más de 3.500 personas, según indicó ayer en Ginebra el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Militares y fuerzas de seguridad mataron a más de 60 personas, 19 de ellas el domingo, el día de la gran fiesta musulmana del sacrificio, desde que Damasco aceptó el plan de la Liga Árabe del pasado 2 de noviembre, según señaló Rabina Shamdanasi, portavoz de este organismo. Si bien el gobierno sirio anunció la liberación de 553 prisioneros el sábado, miles más siguen detenidos y se sigue arrestando a decenas de personas por día, indicó Shamdanasi, a la vez que lamentó que las tropas sirias sigan usando tanques y armas pesadas para atacar zonas residenciales de la ciudad de Homs.
Y mientras tanto, se reproducen las conferencias creadas ad hoc para juzgar a Israel. Mientras tanto, los civiles sirios son masacrados brutalmente ante el silencio negligente y yo creo que ya a esta altura cómplice de la llamada comunidad internacional. La conferencia de Durban calla. El tribunal Russell, más de lo mismo. Tal vez para estos organismos tan dedicados a la protección de los derechos humanos hay hombres y mujeres cuyas vidas valen menos que otras o su valor se otorga de acuerdo a quién se señale como culpable. Este lunes pasado, la oposición siria pidió protección internacional para la población civil frente a una represión cada vez más mortífera por parte de las fuerzas del régimen. Lo siguen ignorando. Como otros siguen ignorando otras cosas, por ejemplo, desde la televisión venezolana.
Así es, Marcelo. Volvemos a Venezuela para traer una pésima noticia, realmente. La Agencia Judía de Noticias informó que el profesor Saad Hedid, durante un programa transmitido por la televisión estatal venezolana, negó la existencia del holocausto judío y repudió el sionismo. Sucedió durante el programa Contragolpe, al que acudió Hedid, quien supuestamente estaba en Venezuela para dar una conferencia titulada Análisis filosófico y semántica del conflicto Israel-Palestino. Mientras daba un anticipo de su conferencia, Hedid declaró, entre otras cosas, que Theodor Herzl, el padre del sionismo, era una persona enferma y paranoica, e incluso dio a entender que había una estrecha colaboración entre los nazis y los judíos para crear el implantado Estado de Israel. Al referirse al holocausto, Hedid negó su existencia, diciendo: «El holocausto es una palabra que significa estrictamente la quema total de un animal, por lo que no hay holocausto judío. Los ideólogos judíos tienen una habilidad extraña para ocultar las cosas a través del uso de la palabra».
Habilidad tiene este hombre, ¿no? Pero lo más increíble es que permitir el acceso de este tipo de comentarios en los medios de comunicación del Estado es patrocinar, y esto incluso lo dijo la Benay Berid, directamente la judiofobia y el odio. Es terrible que uno ya no se extrañe de estos hechos, además, en la televisión pública venezolana. Primero porque su presidente, Hugo Chávez, es abiertamente contrario al Estado de Israel. Es íntimo amigo de Ahmadinejad, lo acabamos de decir, con todo lo que ello implica. Y porque la televisión estatal venezolana invita a personajes para que expresen su odio hacia Israel y hacia los judíos, para robarle la historia al pueblo judío y para torcer los hechos y crear una intrincada red de mentiras y medias verdades. Y así se va creando la opinión pública en Venezuela respecto de este tema. Muy bien, ahora va a venir Raquel con sus noticias culturales. Esperamos que para levantarnos un poco el ánimo después de estas noticias. Pero antes nos despedimos de Jordi.
Hasta mañana, Marcelo. Gracias.
Hasta mañana. Gracias a ti. Y ya tenemos con nosotros a Raquel y sus noticias culturales.
Hola, Marcelo. Hola a nuestros oyentes.
Y la primera veo que es muy buena, ¿no?
Bueno, es muy buena y participativa, porque el Mar Muerto puede ser una de las 7 nuevas maravillas de la naturaleza. Es un concurso internacional que acaba justo el 11 del 11 del 2011. O sea que aún estamos a tiempo para votar al Mar Muerto para que sea, lo que les decimos, una de las nuevas 7 nuevas maravillas del mundo. La dislexia, qué mala es.
Es muy mala.
Y bueno, es gracioso porque la noticia nos llega a través de la Oficina de Turismo de Israel en España y su lema es vote al más salado. No sé si en Argentina se dice...
No, pero ¿no? Después de llevar un tiempo aquí ya uno
sí,
sabe.
Ya sabes que una persona salada es una persona graciosa.
Sí,
o,
sí.
Bueno, pues el Mar Muerto, por supuesto, es el más salado y el más simpático. Entonces, para nosotros al menos, de estas 7 posibles nuevas maravillas de la naturaleza, les animamos a que voten por el Mar Muerto.
Yo ya voté,
¿Tú ya has votado?
Sí.
Muy bien. Bueno, hay gente que se aburre mucho, Marcelo, en la vida.
Pero muchísimo.
Mucho. Y un buen ejemplo de estos aburridos son la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que tiene las siglas RESCOP. Entonces, esta red que aglutina en España a más de 30 organizaciones de apoyo al pueblo palestino, ha pedido al cantaor José Mercé que anule el concierto que tiene previsto ofrecer el próximo día 29 en el Museo de Israel, en Jerusalén. Dicen que actuar para Israel supone actuar para un Estado que ejerce una prolongada y cruel ocupación de Palestina y vulnera, afirman desde la plataforma, desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que vulnera los más elementos derechos humanos de la población palestina. Esta petición, añaden, no la hacen en nombre de la red, sino en nombre de la sociedad palestina, que en 2005 lanzó el llamamiento de boicot contra Israel hasta que cumpla con el derecho internacional. Aseguran que así lo han entendido artistas que se han sumado a distintas campañas de solidaridad con el pueblo palestino y citan, entre otros, a Carlos Santana, Elvis Costello, Pixies, Brian Eno, Vanessa Paradise, etcétera. Tampoco hay muchos más en este etcétera, pero
pues
bueno.
Estos Robocop, primero, entienden poco de historia porque no hay nada ocupado ahí. Segundo, el arte es un vehículo de comunicación. Es un vehículo que entienden todos los pueblos.
Que establece puentes y...
Boicotear artísticamente es un... Primero es un desacierto, es ridículo, es contradictorio. A mí ya los adjetivos se me van acabando o se me van yendo hacia otro lado.
Sí, bueno, dicen que así lo han entendido, aparte de estos nombres de artistas que se supone que boicotean a Israel, desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, dicen que así lo han entendido también las más de 300 personas que a las pocas horas de hacerse público el concierto de José Mercé en Jerusalén han inundado de peticiones de cancelación del recital su Facebook y otros sitios de Internet y esperan que esto, bueno, conmueva al cantaor, que no creemos que se vea muy conmovido por estas 300 personas.
300
y la
personas
solidaria.
Inundaron.
Sí.
Bueno, tendrían una sala muy chiquita, ¿no? Porque 300 sí. personas.
Bueno,
de
nosotros
toda España.
Que no apoyamos a estos aburridos,
no.
Les comentamos que el concierto flamenco de José Mercé en el Museo de Jerusalén a finales de mes se enmarca dentro de las actividades puestas en marcha con motivo del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España e Israel, en las que, como ya comentamos en este informativo, se incluye la cesión temporal del Museo del Prado de un óleo del Greco. ¿Te acuerdas que hablamos
de
esta iniciativa? Y bueno, va a haber también una programación dentro de la Cinemateca de Tel Aviv de una semana de películas españolas.
Pues muy bien.
Seguimos.
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 Con
y,
jazz, ¿no?
Sí, seguimos con música. En este caso, la música de un guitarrista israelí, Gilad Heselman, que va a estar en Badajoz, en la 24ª edición del Festival Internacional de Jazz de Badajoz, que se celebrará del 9 al 12 de noviembre. Empieza mañana. Y bueno, comentar que este guitarrista israelí, tiene un trío que es considerado uno de los más prometedores de la escena internacional y que en el concierto combinará el jazz con ritmos funk, soul y hip hop. Así que pues, nos parece muy interesante y si están en Badajoz, les invitamos a participar en este 24º Festival de Jazz, sobre todo asistiendo al concierto de Gilad Heselman.
Parece un jazz con mucho swing, como dicen los jazzistas.
Sí. Seguimos hablando de otro artista israelí que está en España. Bueno, de hecho, está afincado en Madrid, vive en Madrid. También hemos hablado de él y de su arte en este informativo. La Comunidad de Madrid, bueno, me refiero a Sharon Friedman. La Comunidad de Madrid acogerá hasta el próximo 27 de noviembre la mayor cita internacional de danza con 25 producciones que se podrán ver en escenarios de toda la región, de toda la Comunidad de Madrid. A nosotros nos interesa especialmente las actuaciones de Sharon Friedman, que serán el día 11 y 12 de noviembre, con su aclamada obra Al menos dos caras, de la que también les hemos hablado en este espacio. Este trabajo, realizado en colaboración con el bailarín Arthur Bernard Basin, plantea la cuestión de la mirada subjetiva que nos lleva a investigar los límites entre realidad y fantasía. Ha obtenido muchísimos premios y bueno, es una de las joyas de este festival de danza que bueno, que podremos disfrutar en Madrid.
Lindo además el nombre eso, ¿no? Y lo que intenta despertar.
Vamos a tener a Sharon y nos va a contar más de esta participación y de su trabajo en El telón y la estrella muy pronto. Y nos vamos con una noticia que nos traslada a Cataluña, a Reus, a la población de Reus. Allí se están organizando un ciclo de conferencias sobre la cultura judeo-catalana. Comenzaron el día 25 de octubre y se alargarán hasta el 22 de mayo. O sea que es un ciclo de conferencias muy interesante y prolongado en el tiempo, lo que denota que tienen interés en estudiar esta cultura judeo-catalana en esta población. Todas las conferencias son a las 8 de la tarde, están abiertas al público, son gratuitas y se celebran en la Biblioteca Central Xavier Amorós. La próxima es el 22 de noviembre de 2011 y se hablará sobre las ceremonias y fiestas judías, el pasado y el presente. Así que les animamos también a participar en este ciclo de conferencias.
Sí, sí. Y celebramos además todas estas iniciativas, ¿no?
Que son muy saladas.
Eso mismo, muy saladas.
Como el Mar Muerto, voten.
Yo lo del Mar Muerto me acuerdo más, lo de la arena y el barro.
Los barros, claro. No olvidas,
se dejan la piel.
No olvidas la foto de tu bar israelí.
Bueno, por eso fui yo.
¿Has visto la foto?
Es que a mí en la foto no se me ve porque estoy confundido con el barro. Pero
claro,
estabas ahí
con ella. Incluso a lo mejor le ayudaste a ponerse
algo. Pero bueno, son intimidades que no quiero contar.
Bueno, pues sabes que ella publicó un perfil social, una foto suya, es en el Mar Muerto con el barro, que estaba, claro,
sí,
espectacular.
Yo le saqué la foto.
Espera,
sí.
Perdona.
Por favor.
Y su comentario era, fastidiaros. Dirigido a los que no podemos estar ahí, o a lo mejor a los que no somos como ella, que le sienta bien hasta tener barro en la cara.
No, esto es una intimidad, es fastidiaros. Marcelo está conmigo.
Vale. Y mañana estarás con nuestros oyentes también.
Mañana también.
Vale, pues te acompañaré. Hasta mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y hoy contigo, Raquel.
Sí, hoy sustituyo a Jordi.
Así es. Hoy la OIEA, que es la Organización Internacional de la Energía Atómica, confirmó lo que ya se sabía. El programa nuclear iraní es un programa militar y supone una amenaza no solo para Israel, sino para Europa. En el caso de Gaza no hablamos ya de amenazas, sino de una práctica usual, el disparo de misiles hacia las poblaciones civiles del sur de Israel. También repercute contra las poblaciones civiles la política siria de colocación de minas en el Líbano. Por supuesto, luego de esta primera parte del informativo, continuará en este caso Raquel con la agenda cultural. Y comenzamos ya, Raquel.
Sí, pero ahora voy a hablar de Irán.
Menos cultural.
Finalmente se ha dado a conocer el informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Si ayer ya hacíamos mención en este informativo a la preocupación ante un Irán nuclear, hoy esos temores vienen a confirmarse. Un informe de la OIEA detalla una serie de pruebas, adquisición de materiales y tecnología que sugiere que Irán ha trabajado de forma continua para producir armamento nuclear desde 2003. El organismo tiene serias preocupaciones en lo relativo a las dimensiones militares posibles del programa nuclear iraní, sostiene la OIEA en el informe, que incluye un anexo de 13 páginas con descripciones técnicas claves de la investigación llevada a cabo. Por su parte, la Agencia Judía de Noticias informó que el canciller francés sostuvo que si Irán rehúsa aceptar las demandas de la comunidad internacional y se niega a cualquier cooperación seria, habrá que adoptar con otros países que estén dispuestos sanciones en una escala sin precedentes.
Bueno, más allá de la amenaza directa de un arsenal nuclear en manos del régimen de los ayatolás, la preocupación tiene otras vertientes. Creo que ya lo habíamos comentado, que es la transferencia de material nuclear a Hamas y Hezbollah, más precisamente de plutonio enriquecido, que es un material radiactivo con una vida media muy, muy larga. La tecnología para fabricar una bomba de las llamadas sucias está en posesión de estos grupos, pues solo precisan un proyectil sencillo, ellos ya cuentan con misiles que de caseros no tienen nada, y explosivo común, como por ejemplo puede ser el famoso TNT. La explosión no sería nuclear, pero contaminaría e inutilizaría un espacio muy grande. Por ejemplo, si tomamos la Plaza Mayor de Madrid como referencia, tendríamos que trazar un radio de unos 1,000 a 2,000 metros alrededor de la plaza. Por supuesto, esto ocurriría durante un largo periodo de tiempo. Entonces, yo pregunto ahora, ¿se comprende la preocupación israelí?
Debería, ¿no?
Debería. Y seguimos, bueno, en este sentido, porque bueno, fue un poco la noticia del día, si bien ya era un poco evidente.
El presidente de la Comisión de Defensa y Exteriores del Parlamento de Israel, la Knesset, Shaul Mossad, declaró: nos estamos acercando a una realidad constituida por el equilibrio del terrorismo en Oriente Medio y los misiles de largo alcance de Irán, cubriendo la mayoría de las capitales europeas. Todo el que piense que es inmune a esta amenaza, se refiere el presidente de la comisión, está cometiendo un error. También sostuvo que las conclusiones del informe no son novedosas para Israel, pero exponen, dijo, el verdadero rostro de Irán y sus intenciones. El informe constituye una oportunidad para que el mundo libre actúe, puntualizó. Mofaz, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, de Defensa de Israel, señaló que una acción militar de cualquier tipo y particularmente de Israel es la última y peor opción, pero todas las opciones deben estar listas sobre la mesa.
Bueno, el rango de alcance de los misiles iraníes se conocía, y se conocía que además se encontraban varias capitales, sobre todo las mediterráneas de Europa. Y claro, y se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver con Europa? Pues muy bien, en la visión islamista, gran parte del territorio europeo es Dar al-Islam, es decir, tierra del Islam. Es una geografía que alguna vez fue parte del imperio musulmán. Y es obligación recuperar estos territorios para el Islam.
Como por ejemplo España.
Claro, al-Andalus. Y uno se preguntará, y bueno, ¿y el resto del mundo qué le importa a Estados Unidos, por ejemplo? Pues el resto del mundo es Dar al-Harb, la casa de la guerra, y está conformada por los países no musulmanes. Ya el nombre lo dice todo, la casa de la guerra. Entonces, yo me pregunto, ¿queda clara la amenaza de un Irán nuclear?
¿Puedo repetir lo de debería, que he dicho antes?
Sí.
La fuerza, continúo con las noticias, la Fuerza Aérea de Israel atacó un centro de operaciones terroristas en el sudeste de la Franja de Gaza, según informó la Agencia Judía de Noticias, haciéndose eco de las palabras del portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en una declaración. El objetivo fue atacado en respuesta a un ataque previo con un misil al sudeste de Israel. Antes, un misil Kassam había sido disparado desde Gaza y explosionado en Sahar Hanevez. No se informaron heridos ni daños en el ataque. Durante el fin de semana, un trabajador tailandés sufrió heridas a causa de un misil disparado desde Gaza, que cayó en Hoshashkelon. El portavoz sostuvo que los elementos palestinos aprovecharon su presencia cerca de la frontera para plantar explosivos y minas y planear ataques y secuestros a soldados israelíes. Esta presencia es una amenaza para los ciudadanos israelíes y las fuerzas de seguridad que operan en el área.
¿Y dónde se informó sobre los ataques palestinos?
No aparece en los grandes titulares de los informativos de OLAS.
Ni en los pequeños.
En los periódicos.
Para el mundo, no sé, Israel se encuentra en un estado de paz. Entonces, por lo que cualquier acción es una violación a los derechos humanos. En cambio, para el mundo, los palestinos se encuentran en un estado de guerra, por lo que cualquier agresión es una legítima acción de guerra. Esto es parte del doble rasero que además opera de otras formas. Pero esta es una de las menos, tal vez, explícitas. Y en tanto y en cuanto se sigan manteniendo las asimetrías morales e interpretativas, no se puede esperar ni siquiera voluntad de lograr la paz por parte de los palestinos. Con este desequilibrio, los líderes palestinos no tienen responsabilidad alguna ni ante sus ciudadanos, ni ante el derecho internacional, y mucho menos ante la opinión pública.
Continuamos. Según informó el periódico Aurora, el presidente del Tratado Internacional que prohíbe las minas antipersonales, Gamed Turduy, pidió ayer a Siria que se abstenga de colocar estos explosivos y retire los que pueda haber dispersado en Líbano. Turduy reaccionó de esta manera a las recientes informaciones sobre el uso de minas por parte del ejército sirio en el Líbano, tomando como fuente el testimonio de comunidades afectadas como Nader y Al-Hainex en la frontera entre Líbano y Siria, cuyo objetivo sería bloquear el contrabando de armas.
La colocación de minas en Líbano, dicen, impide el uso de tierras para fines agrícolas. Tal vez si fuese en Palestina ya habría vociferantes por todas partes clamando contra Siria. Pero es el Líbano. Además, ya se han informado sobre casos de personas que han sufrido amputaciones como consecuencias de la explosión de estas minas. Sobre todo es muy peligroso para los chicos. Esto es una clara violación a los derechos humanos, una más, que se viene a sumar a la matanza de sus propios gobernados. Y todo con la excusa de bloquear el contrabando de armas. Me imagino que no será el que pasa de Siria hacia el sur del Líbano para alimentar el arsenal de Hezbollah. Ese seguramente no.
Ese está muy bien nutrido, lamentablemente.
Así es. Y bueno, finalizamos esta parte y continuamos contigo, Raquel.
Con noticias más amables.
Vamos a levantarnos un poco.
Sí. Traigo una muy buena noticia. La adaptación de la exposición permanente del Museo Sefardí de Toledo para personas con discapacidad visual y auditiva ha sido reconocida con uno de los premios solidarios de la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha. La ONCE, para los oyentes que no sean españoles, es la Organización Nacional de Ciegos de España, que bueno, que también aglutina a personas y afectados por otras discapacidades.
Y que realmente trabaja además muy, muy bien.
Hace cosas muy interesantes, sí. El proyecto del Museo Sefardí, impulsado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Orange y promovido por la ONCE, incorpora en la exposición permanente un recorrido táctil y pone a disposición de las personas con discapacidad visual y auditiva nuevos recursos y dispositivos de comunicación. Así que las personas que padecen o que tienen este tipo de discapacidad pueden disfrutar de cualquier otra de los contenidos de este interesante Museo Sefardí de Toledo.
Pues qué alegría conocer estas noticias, la verdad. Cambia un poco la tónica de lo que venimos contando recién.
Ahora nos vamos de cumpleaños.
A ver.
Vamos a felicitar a Noah Gordon, porque el próximo viernes cumple 85 años. Bueno, es un autor de sobra conocido por nuestros oyentes. Es un fabricante de bestsellers, muchos con temática judía, la mayoría.
Sí.
Y a nosotros, bueno, nos acerca un poco que es un amante, confeso, de España y de la cultura española. Unas notas biográficas rápidas. Es hijo de inmigrantes judíos rusos, nació en 1926 en Massachusetts. Y entre sus primeras novelas figura El Rabino, que es la primera con temática judía. Uh-huh. Luego, por supuesto, El Médico.
Esa fue famosísima.
Que fue su primer gran éxito. Y El Judío, sobre la Inquisición española y la persecución de los judíos durante el siglo XV en Zaragoza, que también es muy interesante para nosotros. Y como españoles, pues claro, el último gran éxito de Noah Gordon tiene que ver con España, con la, es su título La Bodega, un homenaje a la cultura vitivinícola de Cataluña, una tierra que durante semanas recorrió con su hijo Michael y su esposa, que es catalana, que es de Barcelona.
Como excusa para el libro y poder tomar
vino. Se tenía que documentar, ¿no? Sí, sí. A Gordon. Bueno, él ha dicho que, como en ocasiones le han reprochado su escasa ambición estilística, pues él ha comentado que no le gustan los experimentos. Eso aparta al lector de la historia. Me gustan las frases claras, sencillas, pues quiero que el lector me pueda entender cómodamente. Y desde luego que lo consigue porque tiene una capacidad de atraer a los lectores innegable.
No, y esa, siempre esa discusión, la literatura, hay literatura para todo.
Le felicitamos entonces, ¿no? Por
sí,
su
claro
cumple.
Sí, y además por encontrarse buenas excusas.
Y ya la última noticia de este informativo tiene nombre propio, le sonará Mayúmana, que llega al Gran Teatro Falla de Cádiz con un espectáculo mucho más interactivo todavía que los suyos habituales, que se llama Momentum 2.0. Bueno, celebra este año su 15 aniversario, lo tenemos que decir, Mayúmana, y vuelve de gira a España con este espectáculo sorprendente e interactivo que estará en el Teatro Falla de Cádiz del 14 al 18 de diciembre. Iba a decir del 14 al 15, no les da tiempo ni a poner las luces. Bueno, les queríamos comentar que desde su primera visita a España en abril de 2001, Mayúmana ha estado en más de 20 ciudades españolas, sumando la cifra de más de 1.500.000 espectadores.
Wow. Pues felicitaciones por eso.
Pues sí, y para ¿quién? Noah Gordon, para Mayúmana y para el Museo Sefardí de Toledo.
Y para Paul Newman, que está ganando votos.
Muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y contigo.
Gracias, Marcelo. Hoy estoy de nuevo aquí contigo.
Así es, regresaste. Y regresa un tema recurrente también, Irán. Otra vez Irán. Y es que desde que se comenzara a hablar del informe y la posterior publicación que hizo el Organismo Internacional de la Energía Atómica, no han cesado los dimes y diretes, las acusaciones y las amenazas. Ni tampoco han cesado en el Sinaí, donde los terroristas atacan otra vez el gasoducto. Por otra parte, la Comisión Europea ha expresado su preocupación a raíz de las tensiones entre Turquía y Chipre. Finalmente vamos a hablar de Egipto, porque este país le denegó el ingreso a un parlamentario holandés. Por supuesto, después de esta primera parte del informativo y como es habitual, Raquel continuará para deleitarnos con su agenda cultural. Pero ya comenzamos contigo, Jordi.
Y empezamos con Irán. Reuters informó que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, advirtió, y cito textualmente, «Nuestros enemigos, y particularmente el régimen sionista, en una mención muy clara por Israel, Estados Unidos y sus aliados deberían saber que cualquier tipo de amenaza, ataque o siquiera pensar en una acción militar será respondida con firmeza. Las guardias revolucionarias, el ejército y nuestra nación responderán a los ataques con fuertes bofetadas y puño de hierro», destacó. La tensión se elevó el martes cuando la Agencia Internacional de la Energía Atómica reportó que Irán ha estado trabajando en la mejora del diseño de una bomba y que aún podría estar desarrollando investigaciones secretas. El miércoles, Israel pidió que el mundo impida que Irán desarrolle armas nucleares y las potencias occidentales hicieron un llamado para concretar sanciones más duras contra la República Islámica.
Bueno, esta ha sido sin duda alguna la noticia de la semana que nos ha ocupado y preocupado, y lo que aún queda por preocuparnos. Decir a veces noticia hace que se tome distancia con el suceso o el hecho al que se menciona, y que esto implique la transitoriedad del mismo, porque a eso nos hemos acostumbrado en esta vorágine de informaciones que van supliendo una a otra. La novedad de ayer apenas es un recuerdo hoy. En este caso, y en tantos otros, este olvido es muy peligroso. Dejar de recordar es dejar de obrar. Y dejar de obrar es poner nuestras vidas en las manos de estos ayatolás. Y también es dejar nuestras manos en la seguridad de estos regímenes que van surgiendo, como el que aparece aparentemente podría estar surgiendo en Egipto, donde realmente todo es caótico y la situación en el Sinaí se hace cada vez más preocupante.
Lo venimos hablando, venimos dando noticias al respecto, pero en esta ocasión ha vuelto a suceder. El gaseoducto que transporta gas a Israel y a Jordania ha sido atacado en 6 ocasiones desde febrero. Fue alcanzado anoche por 2 nuevas explosiones que provocaron el corte del suministro en ambos países. Así daba a conocer el suceso el diario argentino La Nación. Una primera explosión se produjo a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad, Al-Arish, en el norte de la península del Sinaí, indicó una fuente de seguridad, mientras que la segunda se produjo cerca de una estación de regulación en ese sector. Los contratos para la entrega del gas natural al Estado hebreo, concluidos durante el régimen del expresidente Hosni Mubarak, derrocado en febrero, son muy criticados por la opinión pública y la clase política egipcia.
Desde el punto de vista de la seguridad, la región del Sinaí, y no digo solo la seguridad de la población civil, sino de la seguridad energética de Israel. Decía, desde el punto de vista de la seguridad, la región egipcia del Sinaí es una zona muy sensible debido a las tensiones con la comunidad beduina que vive allí, porque además desde esa región se realiza un tupido tráfico de armas hacia Gaza. Últimamente, y lo hemos comentado, han llegado por esa vía armas desaparecidas del arsenal libio. No es casual que Israel sostenga que la zona sirve como base de retaguardia para los ataques de terroristas radicales contra su territorio y que haya tenido además que reforzar su frontera con Egipto. Pero seguro que lo que sucede no está sucediendo, que son solo figuraciones de Israel, que Israel no hace más que inventarse una y otra vez amenazas inexistentes. Una amenaza que parece que la Comisión Europea va viendo por otro costado.
Así es, la Comisión Europea ha expresado hoy a Turquía su preocupación por las recientes tensiones entre Ankara y Chipre, que incluso han llevado al gobierno turco a afirmar que no reconocería la presidencia chipriota de la Unión Europea el año próximo. Es una noticia que hemos recogido de la agencia EFE. La Comisión Europea llamó la atención a Turquía hace un mes para que evitase lanzar cualquier amenaza a Chipre que pudiera afectar de forma negativa a sus relaciones con la isla, después de que sus tensiones levantadas por la advertencia de Ankara de iniciar exploraciones petroleras en el Mediterráneo Oriental. Chipre está dividida desde que en 1974 el ejército turco invadió el tercio norte de la isla en respuesta a un golpe de Estado promovido por la Junta Militar griega. Además, han llamado la atención al ministro turco sobre las recientes detenciones de intelectuales turcos y sobre las dudas que representa para la Comisión Europea la nueva legislación antiterrorista de Turquía.
Así es. Desde 1974 hay un territorio ocupado por Turquía, pero todos lo llaman el lado turco de Chipre. Esto está desprovisto de connotaciones o críticas. Turquía amenaza a Chipre, no reconoce su soberanía. El baile de máscaras de la hipocresía sigue al son de la negligencia de todo el mundo. Abrir los ojos es un acto voluntario, cerrarlos también. Quien diga que no ve porque ha decidido cerrar su razón no puede culpar a nadie por ello. Y quien siga sin ver y diga que ve ciertas zonas del espectro lumínico únicamente es un cínico. Y bueno, sobre cinismos también vamos a hablar ahora.
Vamos a terminar, Marcelo, con una noticia que nos llega desde Egipto. Las autoridades egipcias impidieron, según la agencia EFE, la entrada al país del diputado de la derecha holandesa Raymond de Roon por acusar a Egipto de ser gobernada por una dictadura ante el Parlamento holandés. En un comunicado, el ministerio añadió que el partido al que pertenece Raymond, el PVV, considera el Islam como una ideología y no como una religión, lo que ha sido otro de los motivos de esta decisión. El PVV, dirigido por Geert Wilders, se considera tanto por la comunidad inmigrante musulmana en Holanda como por los musulmanes en el resto del mundo como una formación hostil al Islam.
Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con estos políticos holandeses, Es muy cínico toda la presentación de la noticia, ¿no? Este político dice que Egipto está gobernada por una dictadura, no pasa nada cuando una ayatolá tilda de régimen al gobierno de Israel. Además, se presenta a Israel como un estado violento, ahí no hay problema. sino que se crea un foro ad hoc, como el de Durban, por ejemplo, o se acepta sin más el discurso abiertamente judeofóbico de otro iraní, como Ahmadinejad, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, unas declaraciones tienen estatus de opinión, las otras son ataque. Y yo reitero, no digo que Wilders o sus correligionarios tengan o no razón. Lo que intento comprender es cómo, por sistema, una parte de la narrativa tiene derecho a la voz y la otra no. ¿Cómo impedir el ingreso de un extranjero a un país, sea cual fuere, ese ejercicio de derecho de autonomía? Y en otros casos, un atropello, una violación al derecho internacional y a los derechos humanos. Yo creo que la explicación es más que evidente, lamentablemente.
Pues yo también, Marcelo. Estoy contigo.
Y bueno, ahora viene Raquel con sus noticias culturales a cambiarnos el gesto de la cara.
Y Shabbat Shalom.
Y Shabbat Shalom.
Ya el lunes más.
El lunes más. Pero sí, no mejor porque dicho, eso es Marcelo. Imposible. Y ya está con nosotros Raquel, ¿qué tal?
Hola Marcelo, hola a todos los que nos oyen. Pues mira, enlazando un poco con la información que seguro que habéis hablado sobre Irán y su maravilloso programa nuclear.
Inevitable.
Pues yo traigo Amor Nuclear.
Guapa.
Un paso cultural hacia la paz entre Israel e Irán. Amor Nuclear va a ser una película, es un largometraje que está proyectando el cineasta israelí Dror Shaul, en cooperación con algunos colegas de Irán. Y bueno, no podíamos no hablar de Amor Nuclear.
Sí, no.
Esta nueva película tratará sobre dos chicas, una israelí y una iraní. Ambas empiezan a intercambiar mensajes en la popular red social Facebook, y la correspondencia, que es muy franca, entre estas dos jóvenes casi provoca una guerra nuclear entre Israel e Irán. No vamos. Podríamos hacer muchos comentarios sobre,
por favor, no.
Sobre esto. El primero es si una chica iraní puede acceder fácilmente o libremente a Facebook. Yo me lo pregunto.
Yo creo que no. Y además, es que tal vez sí, pero para escribir con amigos ahí, pero hablar con una israelí a través de Facebook.
Muy complicado. Saúl dice que como cineasta se interesa por cómo viven las personas en aquellos países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, pues con dificultades, señor Saúl, en la con mayoría mucho. De los casos. Ha dicho que van a participar israelíes, pero no iraníes, pero no ha concretado en qué va a consistir su participación. Y traigo otra noticia.
Por motivos de seguridad para estas personas, me imagino.
Pues mira, precisamente hablando de eso, sí. Estamos casi convencidos de que la actriz iraní Marcel Bafamer, no creemos que sea una de las protagonistas de este amor nuclear, porque se acaba de salvar de 90 latigazos y un año de cárcel por haber protagonizado una película crítica con la situación iraní, con Irán. Esta actriz actuó en la película Mi Teherán en venta, que la calificaron como provocativa en el juzgado que le impuso esta pena, de la que ha sido liberada, pero vamos, que fue condenada. Tras estrenarse en julio de este año, la joven actriz fue arrestada. La producción, que es una coproducción australiano-iraní, trata sobre la falta de libertad de expresión en el país y cuenta la historia de una joven actriz que se ve obligada a vivir en la clandestinidad después de que las autoridades prohibieran su obra de teatro. Entonces, bueno,
casi realizó en la película lo que le iba a tocar después.
La verdad es que sí. Y le deseamos mucha suerte a Dror Shaul, pero no sabemos si alguna vez veremos en nuestras pantallas Amor Nuclear.
Sí, vas a saber cómo se desarrolla este proyecto.
Bueno, y hay muchos medios, o bueno, algunos medios de comunicación españoles que realmente tienen una historia de amor con todo aquel israelí que sea crítico con Israel.
¿Puedo nombrar uno?
Adelante.
¿Público?
Muy bien. Has estado muy acertado sobre...
Es que
precisamente... está en la vanguardia, los amigos de Público. Bueno, pues les hablábamos a nuestros oyentes estas semanas, creo que fue la semana anterior, no sé si era el miércoles o el jueves, de que Amos Gitai, el realizador de cine israelí, iba a recibir un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Sevilla. Entonces, claro, los de Público pues titulan Amos Gitai reclama que los palestinos tengan un estado. Y el subtítulo es: el director israelí critica a su país tras recibir un homenaje a su carrera. Bueno, pues Amos Gitai, en rueda de prensa, ha hablado de la, como siempre, a los israelíes les preguntan por el conflicto, inevitablemente, y bueno, claro. Y si en algún momento se produce la más mínima crítica absolutamente legítima en un Estado de Derecho como Israel, pues hay medios de comunicación como público que lo resaltan. Lo decimos siempre, no es una sorpresa para nuestros oyentes.
¿Y aparece algo en público de Marzieh Bafomet, condenada pues, por criticar al gobierno de Irán?
Lo tengo que investigar, pero no me sorprendería que no, Marcelo. Ahora lo miramos.
No creo que con grandes titulares
aparezca. Desde luego no con el gran titular que le han dedicado a Amos Gitai, que afirma que lo mejor que puedes hacer por tu país es ser crítico.
Exactamente.
Entonces, él ha comentado que Israel es mi fuente de inspiración, lo amo, pero no estoy de acuerdo con todo lo que allí ocurre. Lo mejor que puedes hacer, lo decíamos, es ser crítico y no tener miedo. También Velázquez ha dicho, el realizador israelí criticaba en sus pinturas la decadencia de la monarquía que le pagaba. Otro apunte, aprovechando esta presencia de Amos sí. Gitai y estos comentarios que han sido utilizados, digamos, de una manera un tanto bastarda por público, les queríamos anunciar que es muy posible que Amos Gitai presente un libro de memorias de su madre, una Fatria Gitai, fallecida hace 7 años, que tiene una insólita biografía muy intensa. Por ejemplo, conoció personalmente a Freud y asistió a un discurso de Hitler en la Alexanderplatz. Entonces, se han editado las cartas de la madre de Amos Gitai, que escribió en su juventud, y se espera que pronto se publicara en España. Uh-huh. Así que
¿a qué vendría aquí?
Sí, el director ha aparecido con un libro en la rueda de prensa con una foto en blanco y negro que corresponde a su madre. Así que esperamos con interés este libro de
público también, de la madre de Amos, también para hacerle alguna pregunta con la que poder titular negativamente, ¿no?
Pues no nos sorprendería.
Porque si uno lo piensa, no sé, si uno es crítico viviendo aquí en España con el gobierno, es normal, ¿no?
Es absolutamente normal, claro. Y legítimo, y no, nadie lo aprovecha. Pero bueno, mira,
vamos a la
una buena, sí, seguimos con cultura y mezclado un poquito con política, gracias a la ONG a la plataforma, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, de la que les hablábamos el otro día. Esta red, si recuerdan, le había solicitado a José Mercé que no actuara en Israel.
Los Robocop, ¿no? Eran.
Sí, eso. Rescop. Rescop. Sí. Entonces, José Mercé actuara en Israel y ha comentado que entiende que el flamenco es una posibilidad real de diálogo y que su ánimo es seguir trabajando en esa línea. Ha señalado el cantador que le extraña la polémica suscitada con motivo de su actuación en el Museo de Israel en Jerusalén y que él es un simple emisario del flamenco, parte importante del arte y la cultura de España y elemento que puede unir a los pueblos y lanzar un mensaje de paz y solidaridad radical contra la violencia y la injusticia.
Pues
parece
dábamos,
que esta es la visión que hay que tener y aplaudimos desde aquí,
claro,
al gran Mercé.
La música, el arte, es un vehículo donde no hay palabras y nos podemos comunicar con la misma lengua. Y además hoy justamente en el espacio de las noticias hablábamos de la ocupación de Turquía del norte de Chipre. Y bueno, ahí no veo ninguna ONG en contra de la ocupación del norte de Chipre por Turquía.
Que es una ocupación real.
Que es una ocupación real, invadida en 1974, ni más ni menos.
Pues déjame que te cuente lo que ha dicho Mercé. Creo que el flamenco es uno de los mejores reflejos de la posibilidad real de diálogo y coexistencia entre personas y culturas. Y con ese espíritu, quizás utópico, he cantado, canto y seguiré cantando. Y lo hará en Israel el próximo 29 de noviembre.
Ole, Mercé.
Así que ole, un ole muy grande por Mercé. Un ole también para uno de nuestros colaboradores, Pascual Roy, que seguro que nuestros oyentes recuerdan, fue colaborador de Radio Sefarad y es cineasta, y junto con Leonardo Cohen han presentado en el Festival de Cine Judío de México Días de Juventud. Es un documental que trata la historia de Hashomer Hatzair, el movimiento juvenil sionista en México. Mediante testimonios y documentos describen su nacimiento y la trayectoria en México e Israel de algunos de sus miembros. Pues muchos de los integrantes de Hashomer llevaron a la acción el sueño sionista y emigraron a Israel. Es un documental del que nos habló Pascal cuando tuvimos oportunidad de verle de nuevo en Madrid. Y bueno, estamos encantados de que los mexicanos lo hayan podido ver. También lo vieron en el Festival Judío de Jerusalén en diciembre y esperamos que muy pronto lo podamos disfrutar aquí en España. Le mandamos un beso muy fuerte a Pascal y nuestra enhorabuena.
Felicidades, claro.
Y si nos están escuchando desde México, pues se vio ya el domingo y martes pasados y se puede ver este domingo 13 en un último pase.
Muy bien.
Y terminamos ya con una noticia gastronómica.
Perfecto, así salimos porque estuvimos bastante políticos hoy.
Sí, hoy en la parte cultural hemos mezclado un poco. Bueno, hay un total de 21 establecimientos de Toledo que han participado en el curso Leyes, Costumbres y Recetas de la Cocina Judía, de este curso hemos hablado también en Radio Sefarad, empezarán a incorporar en sus cartas y menús la gastronomía típica sefardí. Es una buena noticia.
Qué buena noticia.
Que habla de la utilidad de este curso. y bueno, también nuestra felicitación a estos 21 establecimientos toledanos que van a ser un poquito más sefardíes.
Ahora, otro motivo más
para viajar, para nuestros viajes, Marcelo.
Pues muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a los que nos están oyendo y Shabbat Shalom.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y contigo, por supuesto, Jordi.
Gracias, Marcelo, lo mismo digo.
¿Sabes qué? Algo hizo boom en Irán. Una base de misiles. Unos dicen accidente, otros yo no fui, y un tercero que sí, que fue quien dijo no ser. Irán también está en el centro de las palabras. Esta ya, si no, nos mató pellas. En Siria todo sigue igual, pero solo que ahora Rusia sale en su defensa. Y mañana será otro día y todo quedará olvidado. Otro día en el que la libertad en Irán, sí, porque hoy le toca a Irán, sigue mermando. Por supuesto, luego de esta primera parte del informativo, continuará Raquel con la agenda cultural. Pero, ¿qué te parece si ya comenzamos?
Y comenzamos, como dices, en Irán. Nos hacemos eco de una noticia recogida del diario Aurora que indica que Israel está detrás de la reciente explosión de una base de misiles en Irán, según una fuente de inteligencia occidental a la revista Time Magazine. No le creo a los iraníes que fue un accidente, señaló el oficial occidental a Time, insistiendo en la difundida presunción de que el Mossad de Israel fue responsable de la explosión. A su vez, el oficial señaló que existen más planes de sabotaje contra el programa nuclear de Teherán. La enorme explosión en el depósito de armas cerca de Teherán provocó la muerte de un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, el general Hassan Mogadam, un individuo clave en el programa de misiles de Irán. La Guardia Revolucionaria dijo que la explosión accidental ocurrió cuando el personal estaba transportando las municiones.
Bueno, como fuere el hecho, algo hay que hacer antes de que Irán tenga capacidad de llevar a cabo sus amenazas. Algo tienen que hacer los dirigentes que se sientan a comer suntuosos manjares mientras deciden si deciden. Algo hay que hacer mientras en los despachos se afinan los balances del juego geoestratégico. Algo hay que hacer mientras se hacen cálculos de bajas y de costes y beneficios. Algo hay que hacer, porque Israel solo atacará las bases, pero Irán tiene en su mira las ciudades israelíes. Algo hay que hacer porque en esas ciudades hay vidas que quieren ser vividas, que merecen serlo y que tienen el derecho a hacerlo. En definitiva, algo hay que hacer. Y bueno, como algo hay que hacer, hay que continuar con el informativo.
Y ahora vamos a hablar del líder israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu. Según la agencia Reuters, ha dicho en un discurso a los ministros de su gabinete que Irán está más cerca de la bomba atómica de lo que se pensaba, a la vez que señaló que el alcance del programa nuclear de Irán no ha quedado reflejado en el informe de la semana pasada de la ONU. El líder israelí no ha especificado qué información adicional tenían sobre el programa nuclear de Irán durante la discusión del gabinete acerca del informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Al inicio del encuentro, Netanyahu ha repetido su llamamiento al mundo para detener la carrera de Irán, para detener que Irán consiga un arma nuclear antes de que sea demasiado tarde. El organismo de control nuclear de la ONU ha señalado que era creíble la información de que Irán había construido una gran vasija de contención de explosivos para llevar a cabo experimentos hidrodinámicos, lo que es un fuerte indicador del posible desarrollo de armas.
Te Te cuento que la revista Foreign Affairs publica un artículo donde intenta analizar lo que supondría un Irán nuclear y por qué Obama debe actuar para detener el programa nuclear iraní. Para comenzar, dicen que no puede descartarse, por supuesto, un conflicto nuclear entre Israel e Irán, lo más evidente. Dice que la motivación israelí es que podría pensar que tiene un margen muy estrecho de tiempo para lanzar un ataque que aniquile la amenaza nuclear. Por su parte, Irán, temiendo justamente esto, podría utilizar su arsenal contra Israel antes que un ataque preventivo lo destruya. Por otra parte, es sabido que Estados Unidos tiene un trato distinto con los regímenes que tienen armamento nuclear, como por ejemplo el caso de Corea del Norte, contra el trato que ha tenido con países como Irak o Libia en su momento. Esto podría llevar a una escalada armamentística en la región como método de disuasión para intervenciones extranjeras, sumado además a las disputas regionales, por ejemplo la de Arabia Saudita e Irán, que creo que ya la mencionamos. En este sentido hay que recordar que Arabia Saudita tiene muy buenas relaciones y muy buena llegada con el régimen de Islamabad, que es un régimen nuclear. En fin, la situación va pasando del gris al negro, como también lo va haciendo cada vez más en Siria.
Así es, Marcelo, hay que volver a hablar de Siria. Al menos 19 personas han sido asesinadas en Siria, según relata el diario Haaretz, luego de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego con munición de guerra contra los manifestantes. El Comité de Coordinación Local, un grupo online que documenta las protestas, ha dicho que han matado a 11 personas en la provincia central de Hama, 5 en la cercana de Homs, 2 en la sureña provincia de Daraa y 1 en la de Deir az-Zur, al este del país. Las protestas se han producido después de que la Liga Árabe suspendiera a Siria y le impusiera sanciones políticas y económicas al gobierno de Assad. También solicitaron a los Estados miembros que retiraran a sus embajadores.
Y aún así, Rusia se opone a esta decisión de la Liga Árabe. Su ministro de Exteriores cree que las naciones occidentales están incitando a los oponentes a apoyar al Assad. La misma Rusia que se opone, por supuesto, a las sanciones a Irán a raíz de este programa nuclear y de lo sabido a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica esta semana. La misma Rusia que ha facilitado material y conocimiento para que dicho programa se encuentre en un estadio tan avanzado. Rusia tal vez vea con temor la caída de viejos aliados. Algunos de ellos aliados que las mareas estratégicas fueron arrimando a su lado, un poco sin querer. Rusia parece verse como un viejo gigante que solo puede asustar cerrando el grifo del gas hacia Europa. Rusia, además, no ve tan extraño lo que sucede en Siria. A fin de cuentas, han hecho cosas aún peores en Georgia y en Chechenia, por ejemplo. Los que parece que no están conformes con su modelo legal son los iraníes y que quieren hacer algo también aún peor, si es posible.
Así es, esta noticia también la hemos recogido el diario Haaretz y cuenta que los iraníes que viajen a Israel se podrían estar enfrentando a penas de hasta 5 años de prisión en lugar de los actuales 3 meses después de que el Parlamento iraní revisara la prohibición de dichos viajes. Bajo una prohibición que databa del año 1972 por el Shah Reza Pahlavi, los ofensores podrían ser arrestados hasta 3 meses. En aquella época la ley había sido diseñada sobre todo para evitar los viajes a los países comunistas. La excusa es que ya se han desarticulado varias redes de supuestos espías israelíes y que se han arrestado a un número importante de iraníes con presuntos nexos con el Mossad.
En un régimen como el iraní, probablemente los inocentes sean los más sospechosos que los culpables. Y uno podría terminar siendo denunciado por un vecino, un compañero o por el propio Estado, que de tanto en tanto tiene que alimentarse de víctimas para mantener un nivel de terror sobre la población. Una suerte de mala novela kafkiana, sin los refinamientos literarios de Kafka, pero con la crudeza de lo que en realidad lo que sucede es real, ¿no? En fin, no un noticiero muy ameno. Las noticias suelen venir estas últimas semanas poco halagüeñas.
Pues sí, el ambiente está caldeado ahí en Oriente Próximo, sin duda.
Pero bueno, ahora va a venir Raquel con su agenda cultural y a ver si nos cambia un poco este rictus. Pero antes nos despedimos de ti, Jordi.
Hasta mañana, Marcelo.
Y lo prometido, Raquel está con nosotros.
Hola, Marcelo.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien. Hola a todos los que nos escuchan. Empezamos con una felicitación.
Así es.
Una felicitación que nos hace mucha ilusión para una autora muy querida para Radio Sefarad, Esther Benaam. Esta autora sefardí, española, ha logrado el 13º premio Torrente Ballester, que concede la Diputación de A Coruña por su novela Amor y Ley, el tratado del alma gemela. Estamos muy contentos porque además este premio le va a permitir editar en la primera edición 3.000 ejemplares, que está muy bien.
Está muy bien, sí, sí.
Esther Benaam ha comentado que la obra es una reflexión sobre el amor y la ley en el sentido de mandato y de cómo el mundo impone unas ciertas normas que nos van cambiando. Bueno, es la historia es la aventura de tres personajes, dos de los cuales reciben una herencia y tienen que hacer un viaje al Magreb. Ese viaje hace que estas tres personas, que en principio no tienen nada en común, se conozcan y eso les cambie la vida. El objetivo del viaje es encontrar un antiguo libro, una herencia familiar. Lo que aprovecha Esther Benaam para mostrar al lector aspectos de la cultura sefardí. Para mí, dice Esther, forma parte de mi realidad, de cómo veo el mundo, y quiero reflejarlo, hablar con normalidad del mundo judío. Algo muy necesario en nuestro país.
Muy interesante. Felicitaciones, pues, para ella y un aplauso
muy cariñoso. Y además, muy pronto hablaremos con ella en Radio Sefarad. Ya hemos concertado la entrevista para que nos hable de este premio, de este Amor y Ley, el Tratado del Alma Gemela, y de su última novela, Pene, que con este cautivador nombre presentó hace 2 semanas, creo.
¿Quién comprará más ese libro, los hombres o las mujeres?
Las personas inteligentes, no importa su sexo.
Una broma mala.
Bueno, vamos a hablar de otro libro. Es uno en el que Aragón redescubre su legado judío. ¿Sabías que a lo largo de todo el antiguo territorio del Reino de Aragón llegó a haber 100 juderías desde el siglo II, de la era común, hasta el siglo XV?
No tenía ni idea.
Pues datos como estos son los que ofrece Guía de las Juderías de Aragón, de Miguel Ángel Motis, que también es una persona con la que hemos hablado en varias ocasiones en Radio Sefarad. Bueno, la guía recorre la historia de las comunidades judías en Aragón. En ella se puede encontrar la ubicación de las sinagogas, hospitales, cementerios, calles, viviendas, topónimos, linajes judíos, que interpelan al lector con sus propias voces en un contexto de convivencia en ocasiones, como no podía ser de otra manera, de persecuciones, conversiones forzadas y finalmente la expulsión de 1492. Pero es una guía que el autor propone para que, volviendo un poco al pasado, redescubramos los tesoros del mundo judío que podemos disfrutar hoy en día en Sefarad.
Pues
en
interesante
Sefarad.
Hacer el viaje con la guía, ¿no?
Muy interesante.
Primero leyendo y después reviviéndola.
Has hablado de viajes.
Sí, y bueno, a vos te encanta viajar.
Sí, nos gusta.
Y sobre
me gusta
todo
mucho.
Me parece que es acá, ¿no?
Y si puede ser a Tel Aviv, ¿ves? Mucho mejor. Así que me da mucha envidia Baryshnikov, el bailarín ruso.
Qué bueno.
Que muy pronto estará en Tel Aviv, nada más y nada menos que en el Susan Delal Center, para actuar durante 9 días. Bueno, tiene 9 actuaciones a partir del 15 de noviembre. Así que los que nos estén escuchando desde Tel Aviv, si quieren ver a Baryshnikov sobre el escenario del Susan Delal Center, están a tiempo. Se presenta con una obra que se llama In Paris. Y bueno, tiene 63 años, Baryshnikov.
Sí.
Pero bueno,
nació con Israel.
Sí, mira, es verdad. Y es su, perdóname, no sé si es su segunda o tercera visita a Israel. Y cuando le han preguntado si en algún momento va a participar de este boicot cultural que algunas personas, como nuestros cierto, amigos de la plataforma esta, animan a los artistas a boicotear culturalmente Israel, bueno, pues Baryshnikov ha comentado que nunca lo haría, que la cultura, según él la entiende, es todo lo contrario, es una forma de unir a los pueblos. Y bueno, se presenta con esta obra, que es la adaptación de una historia corta del primer Nobel ruso, Iván Bunin, y es la historia de un hombre y una mujer que, bueno, escapan de la Rusia revolucionaria, emigran a París y se enamoran. y no les contamos más para que puedan disfrutar del arte de Baryshnikov. No acaba muy bien la historia de estos enamorados.
Me imagino que no.
Pero seguro que
las
merece
la pena. Venden más.
Sí, 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 sí. Además, como le saldrá el alma rusa, claro, a Baryshnikov, y será un drama total.
Ahora con 63 años seguir bailando, uh-huh, tiene su mérito, ¿eh?
Ha dicho que piensa seguir bailando todo lo que pueda. Y el periodista de esa entrevista de la que hemos extraído la noticia le pregunta hasta su último día, y él dice, hasta el último día no estoy seguro, entre risas, pero bueno. 63 años y está sobre los escenarios, está muy bien.
¿Viajamos?
Volvemos. Volvemos a Sefarad, volvemos a Toledo. Se presenta la segunda edición del ciclo sobre las ciudades bíblicas de Babilonia, Nínive y Ur, o sea, el actual Irak. Y el propósito fundamental del ciclo es acercar al público general una perspectiva arqueológica e histórica del contexto y principales características de las ciudades del Próximo Oriente. Porque siempre hablamos de Medio Oriente, pero claro, para España realmente es Oriente Próximo.
Claro,
Lo que pasa es que hemos adoptado un poco la nomenclatura estadounidense,
sí,
para
que se usa en inglés.
Sí, para que se nos comprenda mejor, ¿no? Uh-huh. Bueno, te hablo de este ciclo de conferencias, Arqueología y Sociedad en las Tierras de la Biblia, que se ofrece hoy a las 7 de la tarde en la Real Fundación Toledo. Es la entrada libre hasta completar aforo. Les hablaremos de próximas ediciones de este ciclo de conferencias, y organiza el Museo Sefardí de Toledo.
Pues muy interesante. Además, en Babilonia hubo muchos judíos así, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén se estaban haciendo casi al mismo tiempo en uno y otro lado. Así que también nos toca de cerca.
Por eso lo traemos a este informativo. Como también la película La Guerra de los Botones, que se ha estrenado este fin de semana. El director es el mismo que dirigiera Los Niños del Coro. Y es una historia, bueno, se apellida Barratier. Y es una historia tan emotiva como esta, que ya nos emocionó hace años. Está ambientada en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y la película narra el enfrentamiento entre los niños de dos pueblos vecinos de la Francia ocupada por la Alemania nazi. Una batalla que convierte a una manada de muchachos, bueno, a un grupo de muchachos inocentes, en una república que lucha por la independencia de su pueblo ante la pandilla enemiga mediante la recolección de los botones de los ropajes de sus adversarios. Bueno, se habla de crecimiento, de amistad, de avanzar hacia la edad adulta, esos temas que junto con la fraternidad e igualdad pues hacen de esta película un largometraje muy emotivo. El autor, que por eso también queríamos hablar aquí de esto, ha comentado que, como en su película el telón de fondo es la milicia francesa al servicio de la alemana nazi, pues él opina que eran pobres sin educación o antiguos presos de derecho común, que muestran el colaboracionismo francés con el régimen de Hitler. Y el director dice, Francia hizo más en la persecución de los judíos que la propia Alemania. Opina Batería. No sé si se ha ido un poco lejos en la comparación, pero bueno, nos gusta.
Por lo menos el sur, muy
sí,
colaboracionista.
Y nos gusta que haya películas en las que se refleje este colaboracionismo y esta ayuda a los nazis, uh-huh, frente a la imagen idílica de la resistencia francesa, que bueno,
sí,
que en el caso de los judíos
no
fue para tanto, ¿no?
Pues muy bien, Raquel, muchísimas gracias. Mucha información.
Hasta mañana.
Hasta mañana.